Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid, miércoles 17 de abril, miércoles santo, una jornada de transición a la espera de que una bolsa de aire frío provoque un descenso acusado de las temperaturas y traiga lluvia en los días más importantes de la Semana Santa, el jueves y el viernes. Hoy llegaremos en muchos puntos de la Comunidad de Madrid a los 25 grados. Ahora mismo tenemos 7 grados en la sierra, 10 grados en Madrid capital y 8 en la zona sur. Nos dicen los del tiempo que a última hora del día podría caer ya alguna gota. Reciban un saludo de todos los que hacemos posible este informativo y de Fernando Arellano, que está al frente del control técnico. Miles de conductores pondrán hoy rumbo a su destino vacacional en una jornada que tradicionalmente es una de las de mayor tráfico del año. A las 3 en punto de la tarde, la DGT activa la segunda fase de la operación salida de Semana Santa. Hasta el lunes se prevén más de 9 millones de desplazamientos en las carreteras. Si han decidido optar por el avión, acudan hoy con tiempo de sobra al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas porque continúa la huelga del personal de control de seguridad. Cristina Galán es miembro del comité de huelga.
Toda la gente que tenía que estar haciendo pruebas de explosivos está siendo ubicada en puestos de arco o de equipos de radioscopia. Se está priorizando el paso rápido de los pasajeros por encima de la seguridad.
Si tienen billete de tren para hoy, sepan que en Adif Comisiones Obreras ha suspendido la huelga que había convocado para esta jornada, aunque se mantiene otra, la organizada, la convocada por el Sindicato de Circulación Ferroviaria. En Portugal, el gobierno ha declarado la situación de alerta por crisis energética debido a la huelga en el sector del transporte, de los transportistas. Con ello, se pretende garantizar, por ejemplo, que el aeropuerto de Lisboa no se queda sin combustible para sus aviones. Mientras, en París se siguen evaluando los daños del incendio de el lunes en la Catedral de Notre Dame. Enviado especial de Telemadrid, Nacho Calzada, ¿cómo amanece la capital francesa? Buenos días.
Buenos días. París amanece hoy en su segundo día después del desastre de Notre Dame. Y bueno, la sensación de alivio que ayer recorría a los franceses después de ver que la catedral se había mantenido en pie tras el desastroso incendio es un poco también la sensación con la que amanece hoy París y sobre todo desean los franceses respuestas que aclaren algo de luz sobre lo que arrojen algo de luz sobre lo que pasó en la tarde del lunes. De momento la investigación parece descartar cualquier intencionalidad en ese fuego y apuntan precisamente hacia esas obras de remodelación, y la que está en el punto de mira y sobre la que hablan también hoy los medios franceses es sobre la empresa encargada de esa restauración, una pequeña empresa de Lorena de 200 empleados que ya tenía experiencia en restaurar otros monumentos franceses y que desde luego están desolados y no atienden a las llamadas de los medios de comunicación. Para ellos es un desastre y ahí es donde parece que va a estar, donde se va a centrar la investigación, en qué ocurrió, qué pudo ocurrir entre los operarios a última hora de la tarde para desatarse ese incendio. También cada vez conocemos más detalles sobre lo que se está recuperando de la Catedral de Notre Dame, sobre esos bienes destruidos. Por ejemplo, hoy se habla también en la prensa francesa de que se ha recuperado el gallo que coronaba la aguja que cayó el lunes por la tarde, que se pensaba completamente fundido por las altas temperaturas. Como bien sabéis, el gallo es el símbolo de Francia y esto está siendo comentado hoy también por los medios franceses. Ayer se hablaba de que la restauración completa de la Catedral de Notre Dame podría tardar entre 10 y 15 años. Aquí quiso entrar el presidente de Francia, que ayer se dirigió a la República, a sus ciudadanos, e intentó recortar ese periodo.
Somos un pueblo de constructores y tenemos mucho que reconstruir. Levantaremos Notre Dame más bella que nunca y quiero que lo hagamos en 5 años.
Gracias, Nacho. Luego regresaremos de nuevo en directo hasta París. En Onda Madrid, buenos días, Madrid. Ahora nos interesamos por el tráfico. ¿Cómo comienza este día en las carreteras madrileñas? DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues a esta hora, sin problemas en las vías madrileñas. Están despejadas tanto las rondas M40 y M50 como los principales accesos a la capital. Así que el miércoles santo, por el momento, muy tranquilo Madrid.
No hay incidencia a destacar tampoco ni en la red de metro ni en la de cercanías. En Onda Madrid contamos noticias. La Junta Electoral Central ha decidido suspender el debate electoral A5, el único en el que iba a participar Pedro Sánchez y que había organizado el grupo A3 Media para el martes que viene por no respetar, dice, el principio de proporcionalidad y pluralidad. En él estaba prevista la participación del líder de Vox, Formación, que en las anteriores elecciones no llegó al 5% de los votos. El grupo privado de televisión dice que ahora va a reformular ese debate y que será a 4, mientras Radio Televisión Española se ha ofrecido a celebrarlo y dar la señal de forma gratuita al resto de medios. Buscamos reacciones, Alberto Pascual.
El Partido Socialista ha enviado un comunicado en el que asegura respetar la decisión de la Junta. Pedro Sánchez dice estar dispuesto a debatir en las condiciones que se estimen oportuno, tal y como ha planteado ahora A3 Media. Desde Ciudadanos, su líder, Albert Rivera, apunta que la Junta no necesita incluir a partidos nacionalistas en un debate cuando el líder socialista, dice, le sirve de portavoz.
La Junta Electoral dice que hay que meter a los separatistas y a los partidos nacionalistas en el debate de partidos nacionales. Y yo me pregunto, ¿para qué hay que meter a los partidos nacionalistas si ya tienen a Sánchez en el debate para defenderles? No entiendo.
Por su parte, el popular Pablo Casado vuelve a animar a Sánchez a un cara a cara.
Tiene que haber un cara a cara. Los españoles quieren un cara a cara y yo le pido un cara a cara. Y llevo 2 meses diciéndole donde quiera, cuando quiera y como quiera. Y ya se hablará de otro tipo de debates, como si quieren ir 8 o 9.
Podemos se ha pronunciado en Twitter, asegura que la Junta Electoral debería obligar a todos los candidatos a debatir en la televisión pública al menos 2 veces y considera que vetar a candidatos en la privada es absurdo. En cuanto a Vox, su líder, Santiago Abascal, apunta que algunos no saben qué hacer para excluir a su partido o para incluir a sus socios separatistas y golpistas en el debate.
Lo que sí ha autorizado la Junta Electoral es que el cabeza de lista de Esquerra, Oriol Junqueras, pueda participar por videoconferencia desde la cárcel en un debate que ha organizado la Agencia Catalana de Noticias. También su compañero y candidato, Gabriel Rufián, podrá celebrar un acto de campaña en la cárcel de Lledoners. Ayer, en el juicio del proceso independentista que se sigue en el Supremo, pudimos escuchar el relato de los policías que actuaron en los colegios catalanes para tratar de impedir el referéndum ilegal. Contaron que les habían insultado, que les lanzaron vallas, piedras e incluso una motocicleta. El tribunal ha tenido que llamar la atención de las defensas por sus continuos juicios de valor a los agentes. Lupe Ortiz.
A preguntas como estas de las defensas.
Vio a gente que cuando los agentes la sacaban de donde estaba sentada se hallaran volando y cayeran al suelo.
Sí, puede ser.
Ni tirando de los pelos no lo
no.
Vio. ¿O por la entrepierna a las mujeres?
Tampoco.
Reacción como esta otra de la Fiscalía.
Y hay preguntas que parecen que estamos en un juicio contra la actuación policial en cumplimiento de órdenes judiciales.
¿Por qué han venido transcurriendo así las sesiones con guardias civiles y policías interrogados como si en el banquillo estuvieran ellos y no lo están? Siguen explicando uno tras otro las agresiones a que se enfrentaban en algunos colegios electorales donde les tiraban vallas, conos, adoquines y más.
Nos tiraron incluso motos. A un compañero le tiraron una moto encima.
Sí, fui golpeado con una urna en la cabeza.
Y golpeé por razón, me noto una patada en los testículos, que fue brutal.
¿Y dónde y cómo pegaban ustedes a la gente? Les han preguntado. ¿Cómo se podía para apartar a quien no quería ser apartado, pero sin excesos?
Pues de la forma reglamentariamente prescrita. En la defensa, en zonas no vitales, del cuerpo para abajo.
Si nosotros sacamos las defensas fue porque peligraba la integridad física de los policías a mi cargo.
La deriva del interrogatorio ha provocado también que terciara el juez Marchena, recordando a las defensas que dan una versión, la suya, frente a otra, la de la policía, que se presta bajo juramento.
Como escuchábamos al inicio, París se intenta recuperar de la conmoción que ha supuesto el incendio que el lunes se desataba en la Catedral de Notre Dame. Ahora lo más importante es consolidar la estructura de ese monumento. La fachada, las dos torres y los rosetones principales se han podido salvar. También la corona de espinas y la túnica de San Luis. Se confirma que no fue intencionado. Jesús Clemente.
Se han perdido 2/3 de la cubierta, además de la famosa aguja, siguiendo un proceso que ha explicado Javier Rivera, subdirector de
Instituto de Patrimonio Cultural.
Lo que se quema inicialmente es la estructura de madera, la que separa las bóvedas del tejado, la cubierta. Dejar quemar la madera no pasa nada, se consume la madera y se apaga, pero si la llenan de agua, la bóveda se sobrecarga de peso y se hunde.
Los bomberos han logrado salvar la fachada y las dos torres. Miguel Segui, jefe del Cuerpo de Bomberos de Madrid, ha aplaudido la labor de sus homólogos parisinos.
Probablemente cuando llegan los bomberos ya está bastante desarrollado a toda la armazón, como has descrito antes, de la cubierta. Eso está a mucha altura, entonces probablemente es difícil acceder hasta el perímetro de la cubierta, porque en realidad, si quieres conseguir apagar el incendio, hay que apagarlo desde dentro, desde abajo.
Respecto de la investigación encabezada por el fiscal francés, se ha descartado el origen criminal. De hecho, apuntan a un inicio accidental del fuego en los andamios instalados para reformar la aguja. La comunidad internacional se ha volcado con el llamamiento solidario del gobierno francés. Las donaciones de empresas francesas ascienden ya a los 600 millones de euros y en España el gobierno ha trasladado al Ejecutivo galo su total colaboración, pero también hay repercusiones en nuestros monumentos. José Guirao es ministro de Cultura.
Instalaciones de los grandes monumentos son seguras, pero evidentemente esto es una alerta y se pondrá en marcha una revisión de todas las instalaciones.
Guirao ya ha confirmado que el Consejo Extraordinario para abordar la seguridad de los bienes culturales tendrá lugar el próximo 26 de abril.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 7 de la mañana y 11 minutos vamos con la primera crónica del día, la primera crónica de la Comunidad de Madrid. Carlos Ibáñez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Pues en esta primera crónica de Madrid no olvidamos que hoy es día de Operación Salida. La Dirección General de Tráfico pone en marcha hoy y hasta el próximo lunes un dispositivo especial para esta segunda fase en la que se prevén más de 9 millones de desplazamientos por las carreteras. Pero no todos los madrileños han elegido el coche para viajar estos días. Aquellos que vayan a hacerlo en avión, en concreto con la compañía Air Nostrum, pueden hacerlo sin problemas, pueden hacerlo tranquilos, porque los pilotos han convocado la huelga. La que continúa, y eso sí hay que tenerlo en cuenta, es la de los vigilantes de seguridad de Barajas. Mientras tanto, el sindicato Comisiones Obreras ha desconvocado el paro previsto para hoy en Adif, aunque se mantiene el que está convocado entre el personal de circulación ferroviaria. Todo esto nos lo cuenta en su crónica Pablo López.
Conflicto que afecta a los trabajadores de handling de los aeropuertos. Hay 60.000 personas convocadas en toda España y 10.000 en el aeropuerto de Barajas por la vulneración de derechos laborales que sufren muchos trabajadores de las empresas concesionarias. Isabel Rubio, del sindicato USO, cuenta cuáles son las funciones de ese personal.
Las tareas de handling son la facturación, el embarque, la carga y descarga de maletas, y esto puede suponer retrasos y pérdidas.
La convocatoria son dos paros de 24 horas que se celebrarán los próximos 21, domingo de Resurrección, y 24 de abril. Habrá servicios mínimos que oscilarán entre un 38 y un 65% en el caso de vuelos nacionales europeos y del 100% para vuelos a las islas. Se mantiene el conflicto del personal de seguridad del control de accesos de Barajas. Sin avances entre Ilunion, empresa concesionaria, y los sindicatos, Cristina Galán, del comité de huelga, alerta del riesgo que supone para la seguridad.
Toda la gente que tenía que estar haciendo pruebas de explosivos está siendo ubicada en puestos de arco o de equipos de radioscopia. Se está priorizando el paso rápido de los pasajeros por encima de la seguridad.
Y también hay conflicto en los grupos operativos especiales de Renfe, que no son sino los agentes de seguridad que van armados a bordo de los trenes. La convocatoria serán paros de 2 horas por turno entre el 18 y el 28 de abril, y el conflicto se genera por el impago de diferentes pluses.
Y en esta nueva fase de Operación Salida de Semana Santa que hoy comienza, los conductores que circulen o que vayan a circular por la A5 ya saben o deberían saber que el radar de tramo ha comenzado a multar. Funciona en ambos sentidos, con cámaras conectadas con un ordenador que controla la velocidad media en ese tramo, que no puede superar, recuerden, los 70 kilómetros por hora. La multa es de 100 euros. Ángel García.
El ayuntamiento justifica este radar y los semáforos también instalados aquí por la demanda vecinal de convertir este tramo de la A5 en una vía urbana. Juan García es portavoz de la plataforma vecinal de Campamento.
Es un primer paso porque deseamos posturas más ambiciosas por parte de quien gobierna y quien vaya a gobernar aquí en la ciudad. Una vía urbana, pues la gente tenía que atenerse a la limitación de 50 por hora. Que los coches vayan a mucha más velocidad supone un aumento considerable de los decibelios y supera por 20 la normativa legal.
Pero desde la Puerta del Sol, la consejera de Transporte, Rosalía Gonzalo, insiste en su rechazo al radar y a los semáforos en la 5.
Que lo retiren inmediatamente. Es una imposibilidad real de todos aquellos vecinos de la región de Madrid que quieren acceder a Madrid en esa vía.
Y en la oposición municipal, los candidatos del PP, Martínez Almeida, del PSOE, Pepo Hernández y Begoña Villacís de Ciudadanos, coinciden con matices en una solución basada en soterrar este tramo del Paseo de Extremadura.
Que se proceda al soterramiento, que se creen 80.000 metros cuadrados de zonas verdes, que haya carriles reservados para el transporte público y se pueda entrar de forma adecuada y más eficaz en transporte público que en vehículo privado.
La solución definitiva, que veremos a ver si es factible, el soterramiento, ¿no?
Hay muchos vecinos que están tardando mucho tiempo más en llegar a sus puestos de trabajo y eso afecta a su calidad de vida. Y otra cosa son los radares. Los radares, pues, son seguridad.
Hasta entonces, 120.000 vehículos seguirán circulando a pocos metros de las casas en las que viven 7.000 personas.
Y la crónica política de hoy pasa en parte por la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, por Begoña Villacís, que presenta este miércoles la lista con la que va a concurrir a las próximas elecciones municipales del 26 de mayo. El acto Loli Jurado va a tener lugar en la explanada de Madrid Río.
Su propuesta electoral cuenta con un fichaje estrella, la del escritor Martín Casariego, que dará el salto a la política municipal como número 6 en la lista de Ciudadanos para hacerse cargo del área de cultura, según publica hoy el diario El Mundo. Villacís sorprende también con su número 2, un nombre que adelanta el Confidencial, es el de Santiago Saura Martínez de Toda, ingeniero de Montes, catedrático en la Universidad Politécnica e investigador en la Comisión Europea, un perfil experto en gestión forestal y sostenibilidad. En la lista municipal repiten 4 de los 6 concejales con los que la formación naranja ha contado esta legislatura.
También repiten, pero en este caso en la lista del Partido Popular a la Comunidad, que encabeza Isabel Díaz Ayuso, 4 de los actuales consejeros de la Comunidad. Se trata del actual presidente en funciones, Pedro Royán, y de los titulares de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Carlos Izquierdo, de Justicia, Yolanda Ibarrola, y de Cultura, Turismo y Deporte, Jaime de los Santos. En lo que respecta al Partido Popular, continúa la polémica en torno a Íñigo Enríquez de Luna, que ha devuelto su acta de concejal y se ha dado de baja en el partido porque no se cuenta con él, dice, para formar parte de la lista municipal.
A Enríquez de Luna no parece que le falten las ofertas, al menos la de Vox. El Mundo asegura hoy que la formación que lidera Santiago Abascal está interesada en su fichaje para que forme parte de la candidatura municipal, aunque no la encabezaría. En cualquier caso, y según este diario, en Vox es una opción que se valora muy positivamente porque dicen que se trata de una persona de contrastada solvencia, habilidad negociadora y que conoce perfectamente el engranaje municipal debido a su dilatada experiencia.
El candidato del PSOE a la alcaldía, Pepu Hernández, visitaba los servicios de emergencia de la capital que conforman Policía Municipal, SAMUR Protección Civil y Bomberos para conocer de primera mano las necesidades de cada uno de esos cuerpos. Eva Prat.
Pepu Hernández defiende la necesidad de una buena partida económica para el área de salud, seguridad y emergencias y demás personal para la Policía Municipal.
Mi única intención es tratar de facilitar, ¿no? Sé que vamos a tener dificultades en el futuro porque, insisto, pues hay un cuarto de reposición que hay que abordar y va a ser un tema muy, muy importante. Y sobre todo yo creo que es imprescindible, ¿no?, dotar de un buen presupuesto de todas las necesidades porque van a seguir haciendo un trabajo extraordinario por los ciudadanos.
El candidato socialista al Ayuntamiento de la capital se ha interesado por el funcionamiento de los servicios de emergencia ubicados en el distrito de San Blas Canillejas. Está convencido Hernández de que su partido recibirá más apoyos cuanto más se hable de los problemas de Madrid.
Y ahora hablamos de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos. Es la entidad tutelar más grande de España. Se encarga de prestar asistencia y protección a aquellos madrileños cuya capacidad ha sido modificada por orden de un juez y no tienen familiares que puedan hacerse cargo de ellos. Conocemos el trabajo de esta entidad de la mano de Begoña Alarcón.
La tutela es la guarda que procede cuando se declara la incapacidad total de una persona para decidir por sí mismo y administrar sus bienes. La agencia es la institución que ejerce la representación legal de los adultos declarados incapaces por un juez. Lo explica el presidente regional en funciones, Pedro Royán.
La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos
es la entidad tutelar más grande de España, cuenta con entidad jurídica propia, dependiente, eso sí, de la Comunidad de Madrid, y se encarga de prestar asistencia, como también protección social y jurídica, a las personas residentes en la región cuya capacidad ha sido modificada judicialmente.
Actualmente la agencia asume 3.400 cargos tutelares. El 75% de las personas tuteladas residen en centros específicos. La mayoría de los tutelados son hombres de entre 51 y 71 años y gran parte apenas cuentan con recursos económicos. De hecho, el 65% ingresan menos de 10.000 euros anuales. La Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos se creó en el año 1990.
Y nuestro siguiente protagonista se ha hecho esperar, pero prácticamente está aquí. El nuevo estadio de Vallehermoso en Chamberí encara la cuenta atrás para su inauguración. Paloma Nolasco.
Vivió tardes históricas en 47 años que se espera repetir en breve, después de 12 años sin recinto atlético al aire libre que albergara competiciones de élite. Si las previsiones se cumplen, estará listo para el mitin internacional del 6 de julio. Javier Odriozola, director general de deportes del Ayuntamiento de Madrid.
Lo que ha sido efectivamente durante 11 años largos un agujero vergonzante para la ciudad de Madrid, en pleno centro del distrito de Chamberí, pues se convierta en un flamante nuevo estadio de atletismo con capacidad para 10.000 personas, con todas las instalaciones absolutamente modernas y de último diseño.
18 millones de presupuesto, capacidad para 10.000 espectadores, una pista verde lima de 8 calles y una zona de entrenamiento cubierta serán sus principales señas de identidad, sobre todo por su peculiar arquitectura.
Pista de calentamiento que está por encima de las gradas y que es espectacular, tanto en cuanto a sus prestaciones como a su estética.
La gestión del recinto será municipal y estará abierta a todas las personas y categorías más allá de la élite.
Bueno, y en la crónica de sucesos hablamos de esos 150 kilos de cocaína que han sido aprehendidos en la estación de Atocha en una operación que se iniciaba en Colombia. Esa droga llegaba a Madrid para su distribución en una compleja red. Julio César Cobos.
Introducían la cocaína en España vía marítima y luego la distribuían por toda Europa. Esa droga tenía que pasar en coches cerca de la estación de Atocha en Madrid, oculta en vehículos, y luego trasladarla desde este punto a otros lugares. La investigación comenzó en el mes de noviembre del año pasado. La policía sabía de la organización de estos narcotraficantes y dónde se iba a producir esa distribución de droga. Así lo confirma un portavoz de la Policía Nacional.
Los investigadores detectaron que el pase de la droga se iba a realizar en las inmediaciones de Atocha, por lo que se estableció el correspondiente dispositivo operativo en la zona, detectando al líder de la red, quien se había desplazado expresamente desde Colombia para supervisar los pormenores de la intervención, alojándose en un hotel de las inmediaciones.
Ese líder de la red facilitó las llaves de un vehículo a otro individuo, quien se encargaba de recoger la droga y posterior ocultación. La policía detuvo en esta operación 58 y 77 paquetes de cocaína en dos coches.
Nuevo robo esta madrugada aquí en Madrid. Esta vez el objetivo ha sido un bar de la calle Gabriel Usera, donde dos individuos a bordo de un BMW han destrozado el cierre de seguridad para, una vez en su interior, reventar la máquina tragaperras. Manuel es el propietario del bar.
El bar ha hecho una pena, han reventado la puerta, han reventado todo. Pues le he contado de que esto lo han debido tirar con un coche en la reja y luego entrar aquí, destrozar el cristal y entrar y reventar la máquina.
Según Manuel, el local cuenta con un sistema de seguridad por humo, pero ha saltado prácticamente cuando los ladrones ya huían con un botín de unos 1.200 euros. Y la policía municipal detuvo la noche del pasado lunes a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, armados con un cuchillo y un machete, que protagonizaban una reyerta en Ciudad Lineal.
Ocurrió en la avenida Márquez de Corbera, junto al metro de La Elipa. Los agentes observaron a los dos chicos que se estaban enfrentando y cómo uno de ellos tenía cogido a otro por el cuello. Cuando los cachearon, descubrieron que uno portaba un cuchillo de cerámica y el otro llevaba un machete. Ambos fueron detenidos y trasladados a la comisaría de Ciudad Lineal.
Y ahora nos vamos hasta Alcorcón. 90 vecinos de esa ciudad podrían perder su casa, la casa en la que residen desde hace años, a causa de la liquidación del plan Permuta. Nos cuenta más detalles María Martínez de Mora.
La mayoría tienen 80 años y dificultades para moverse, como por ejemplo los padres de José Vicente.
Padre tiene 86 años y tiene movilidad muy limitada.
sentada, mi madre tiene 81 años.
Ellos intercambiaron su cuarto sin ascensor en pleno casco antiguo de Alcorcón por uno de los pisos del Plan Permuta en el Ensanche Sur, y ahora puede que tengan que abandonarlo.
Los pueden comprar, pero el precio al que se tasan pues está en todos los casos por encima de 12.000.
Desde el Partido Popular señalan de forma directa al Grupo Socialista como culpable de esta situación. Susana Mozo es la portavoz del partido.
En tiempos anteriores dejaron a esta empresa que tenía que construir vivienda protegida, la dejaron arruinada.
El PSOE cree que es al contrario. Natalia de Andrés es la portavoz socialista.
No se pueden sentir solas ante un auto de este tipo, que evidentemente el único causante y el único responsable de que esto se haya producido se llama Partido Popular de Alcorcón.
El Grupo Socialista ha recurrido el auto y pide al Ayuntamiento de Alcorcón que intervenga a favor de los afectados.
Y el Hospital de Guadarrama ha dado a conocer el funcionamiento de un nuevo robot de última generación incorporado recientemente para la rehabilitación de problemas en los brazos. Ya ha sido utilizado en más de 20 pacientes y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, aseguraba ayer durante una visita a ese hospital que la evolución de todos ellos es muy positiva.
A las 7 de la mañana y 25 minutos nos ocupamos de los principales temas sobre Madrid, los periódicos del día que ha leído ya para ustedes Javier Fernández Arribar. Javier, buenos días.
Buenos días. ABC titula: la guerra del transporte, un VTC por cada dos taxis en Madrid. Desde diciembre se han dado casi 900 nuevas autorizaciones para estos vehículos. Carmena planea uniformes para taxistas y reforzar inspecciones. Ciudadanos plantea eliminar 2 años la cuota de autónomos por nacimiento de hijos. El parque de atracciones, 50 años de diversión en la Casa de Campo. El Mundo titula: Ayuso rescata a 4 consejeros de Garrido. Vox corteja a Enrique de Luna para sus listas. Villacís ficha al escritor Martín Casariego. La policía aborta el pase de 150 kilos de cocaína en el parking de Atocha. Detenidos 4 miembros de una red de narcotraficantes. La Razón titular: el legado de los presupuestos participativos, ejecutado el 18% en 3 años de gobierno de Carmena. La llamada maliciosa que puso en jaque a Torre Espacio. Ciudadanos propone bonificar 2 años la cuota de autónomos al ser padres. El pellizquito cofrade toma el centro. Un techo para poder volver a empezar. Obra social: la Caixa financia un programa de acompañamiento para personas sin hogar. El País titula: la gestión opaca de las residencias. El vídeo del maltrato en un centro de mayores en Hortaleza abre un debate sobre el uso de cámaras y la transparencia en la actuación de sus responsables. Íñigo Enrique de Luna, comillas, en el Partido Popular no se han portado bien conmigo. Las peores ofertas de trabajo en la región. La cuenta de Twitter Mierda Jobs denuncia anuncios abusivos. 20 minutos. Más de 1.344 multas al día por exceso de velocidad en Madrid. Los Nogales, el denunciante del maltrato, advierte de que hay más casos. Y en madriddiario.com, Vox se queda fuera del debate electoral en A3 Media.
Así hemos llegado a las 7 de la mañana y 27 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinepolis.es.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Buenos días, chicos, y muchas felicidades. Solamente daros las gracias por estar ahí y por hacernos los días más a menos y súper divertidos.
Hola, me llamo Noa y escuchamos el radio a veces.
He descubierto aquí Eli en Onda Madrid y me encanta por la naturalidad.
Hola, me llamo Lucía, tengo 13 años y escucho Onda Madrid con mi padre cuando voy en el coche.
Buenos días, familia.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues sí, sí, es una de mis preferidas.
Son las 7 y media de la mañana. Buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y a esta hora, en Buenos Días Madrid, lo primero es el tráfico. ¿Cuál es la situación en estos momentos en las principales carreteras madrileñas? DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues a esta hora en las vías madrileñas, el miércoles santo continúa muy tranquilo. Solo encontramos algo más de intensidad en la entrada por la A42 a su paso por Parla y en la M40 en el entorno de Mercamadrid en sentido A2 y en Coslada también en sentido norte, sentido A2.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una situación festiva para el tráfico a esta hora en la ciudad. Unos niveles de circulación muy bajos, tanto en la M30, en los principales momentos de entrada y salida, así como también en el interior. A esta hora no tenemos que registrar incidencias importantes que pueden estar afectando al tráfico de la ciudad.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. En Buenos Días Madrid, desde las 7 de la mañana les venimos contando lo más importante de este miércoles, día 17 de abril, miércoles santo, un día de transición a la espera de que una bolsa de aire frío provoque un descenso en las temperaturas y nos traiga lluvia para los días más importantes de la Semana Santa. Hoy alcanzaremos los 25 grados en muchos puntos, ahora mismo hace algo de frío, tenemos 7 grados en la sierra, 10 en Madrid capital y 8 en la zona sur. Aunque las previsiones dan algo de mal tiempo, España hace las maletas. Miles de conductores pondrán sus motores en marcha a partir de las 3 de la tarde en una de las mayores operaciones de tráfico del año. La DGT pone en marcha su operativo para regular los más de 9 millones de desplazamientos que se espera por carretera estos días. Si han decidido optar por el avión, acudan con tiempo de sobra al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas porque continúa la huelga del personal de control de seguridad. La empresa Ilunion, que es la que presta el servicio de AENA, están citadas hoy en la inspección de trabajo tras denunciar el comité de empresa que Ilunion estaría trasladando a vigilantes de unos puntos a otros para suplir a los huelguistas. Mejor pronóstico para los viajes en tren. Comisiones Obreras ha suspendido la huelga que había convocado para este miércoles, aunque se mantiene la convocada por el Sindicato de Circulación Ferroviaria. Si su destino es Portugal, atentos, tengan en cuenta que allí el gobierno ha declarado la situación de alerta por crisis energética debido a la huelga de transportistas. Con ello, se pretende garantizar que el aeropuerto de Lisboa o el de Oporto no se quedan sin combustible para sus aviones. Mientras tanto, en París se siguen evaluando los daños del incendio del lunes en la Catedral de Notre Dame. El presidente francés Emmanuel Macron ha anunciado que la reconstrucción tardará 5 años.
Somos un pueblo de constructores y tenemos mucho que reconstruir. Levantaremos Notre Dame más bella que nunca y quiero que lo hagamos en 5 años.
Hay otros asuntos que van a ser noticia este día y que nos avanza ya Loli Jurado.
Antes de marcharse de vacaciones, el Consejo de Ministros adelanta su reunión de los viernes. Es el segundo que se celebra en campaña electoral y tiene previsto aprobar 3 convenios del Ministerio de Fomento sobre infraestructuras. La construcción del enlace de la AP68 variante Sur Bilbao, la integración del ferrocarril en Gijón y el desarrollo de la terminal intermodal y logística de Valencia. También hacen la maleta en el Supremo, donde hoy se celebra la última sesión de la semana del juicio del Prusés. Hoy se van a escuchar los testimonios testimonios de una veintena de agentes de la Policía Nacional que trataron de impedir la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017 en varios colegios de Lleida y en los que resultaron heridos. Vacaciones atípicas en las que nos vemos inmersos en la campaña electoral del próximo 28 de abril. Hoy es la sexta jornada y además de los mítines, hoy está previsto que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, acuda a la Fiscalía para que se investigue el acoso que sufrió en un acto electoral. En reincidentes, además de Rivera, fueron increpados el filósofo Fernando Savater y Maite Pagaza Urtundúa, fichada como independiente para las europeas. Para quienes se queden en casa, hoy arrancan las procesiones más emblemáticas de la Semana Santa aquí en Madrid. Y si el tiempo lo permite, todo listo para la salida de las imágenes de nuestro Padre Jesús de la Salud, más conocido como la del Cristo de los Gitanos, y la del Santísimo Cristo de las Tres Caídas. El centro de la capital acogerá otras 10 grandes procesiones hasta el domingo, cuando la tradicional tamborrada cierre los actos con motivo de la Semana Santa.
Pues bueno.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos ya con el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Ainhoa González, cuéntanos.
Miércoles con arranque estable, pero vamos a ir viendo cada vez mayor nubosidad. Unas nubes que en la segunda mitad de la jornada nos podrán empezar a dejar las primeras precipitaciones que al final del día se podrían extender a prácticamente todo el territorio. Hoy con temperaturas, eso sí, que ascienden. Vamos a estar con máximas en el entorno de los 25 grados, superándolos ligeramente, y el viento de sur que empuja esas nubes presentará rachas por momentos más intensas, especialmente en zonas altas de la sierra. Y a partir del jueves, descenso brusco de las temperaturas y aumento de la inestabilidad con precipitaciones ya generalizadas que puntualmente podrán ser muy fuertes.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Se vayan o no de vacaciones, a las 7 de la mañana y 36 minutos les invitamos a dar con nosotros un paseo por el mundo. Y lo hacemos como cada día en la sección Onda Madrid por el Mundo. En Bruselas está Concha Lozano. Concha, buenos días.
Buenos días. El Parlamento Europeo vivía ayer una intensa jornada de trabajo que se abría con un minuto de silencio por el incendio de la Catedral de Notre Dame en París, a la vez que el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, pedía a los eurodiputados que donasen las dietas del día, bastante cuantiosas, por cierto, para la reconstrucción del templo. Además, en Estrasburgo, la activista por el clima, la sueca Greta Thunberg, de tan solo 16 años, temía que el planeta tenga menos aguante que los muros de la catedral parisina y se venga abajo, decía, si los líderes mundiales no toman decisiones inminentes para paliar el cambio climático. Los eurodiputados daban también luz verde a dos directivas importantes: una, obligar que los coches integren limitadores de velocidad y frenado de emergencia a partir del año 2022, y otra directiva en la que se otorga mayores medidas de protección a los trabajadores de empresas como Deliveroo o Uber. La Unión Europea quiere que los contratados temporalmente, los que trabajan por su cuenta, los eventuales, los llamados rider que trabajan a demanda o desde casa, tengan una cobertura mínima que garantice sus derechos laborales.
En Estados Unidos es todavía de noche. Sepamos qué temas son allí noticia. Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Estados Unidos endurecerá el embargo a Cuba. El gobierno de Donald Trump permitirá demandar a empresas extranjeras que hagan negocios con la isla. La medida, que será anunciada finalmente este miércoles, podría exponer a compañías estadounidenses, europeas y canadienses a acciones legales y complicar los esfuerzos del gobierno comunista de atraer más inversiones extranjeras. Se espera también que el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, anuncie nuevas sanciones contra la isla, así como contra Venezuela y Nicaragua. Y desde Washington, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo que su gobierno no ha mantenido conversaciones con Estados Unidos sobre el caso del fundador de Wikileaks. El gobierno revocó el asilo de Julian Assange la semana pasada y lo expulsó de su embajada en Londres, donde llevaba 7 años. años. Moreno afirmó que Assange había convertido la embajada en un centro de espionaje abierto. Sin embargo, señaló que antes de entregarlo a las autoridades británicas, se aseguraron de que no sería extraditado a un país con pena de muerte. Londres lo arrestó ante una orden de extradición de Washington. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
A las 7 de la mañana y 39 minutos miramos a ver qué cuentan los periódicos de este miércoles. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Javier, Notre Dame y el debate electoral de ayer en televisión y esa suspensión del debate que se va a celebrar en A3 Media son la apertura de las portadas de los diarios.
Sí, ABC titula: Macron promete una Notre Dame más bella en solo 5 años. El arquitecto responsable de la Catedral de Burgos cree que los trabajos de restauración podrían durar 2 décadas. También en la portada de ABC, tracking electoral ABC GAS3. Titular: la derecha gana en votos a PSOE y Podemos, pero suma hasta 20 escaños menos. PP, Ciudadanos y Vox obtienen una ventaja de 2,3 puntos, aunque les penaliza la fragmentación del voto. El Mundo titula: Notre Dame, el milagro y la unidad. Y como primera noticia, la Junta desbarata el debate que quería Sánchez con Vox. Prohíbe el programa de A3 Media que incluía a Abascal y dejaba fuera a los independentistas. Está abocado a un formato solo con PP, Ciudadanos y Podemos, como le ofreció Televisión Española y él rechazó.
¿Cómo tratan estos temas en sus portadas La Razón y El País?
La Razón titula: Notre Dame, abandono de Estado. La investigación revela que el fuego se inició en la cubierta de madera en un acto involuntario. La Iglesia francesa y los conservadores de arte denunciaron el deterioro del templo. Macron anuncia una rehabilitación en 5 años que los expertos fechan en 10. El País titula: Televisión Española disputa a A3 Media el debate tras ser excluido Vox. La Junta Electoral veta el formato a 5 porque la inclusión de Abascal no respetaba la proporcionalidad. Macron se compromete a reconstruir Notre Dame en 5 años.
¿Y qué otros temas destacan las portadas de los periódicos de hoy?
En la página 2 de ABC, la Junta Electoral veta a Vox para el debate, pero permite a Junqueras hacer campaña. Faltan 240.000 niños al año para el reemplazo generacional. Messi en semifinales, Cristiano eliminado por el Ajax. En El Mundo, Anticorrupción acusa a PSOE y Compromís de enchufismo en la Diputación de Valencia. Una iniciativa de Trump amenaza a los hoteles españoles en Cuba, endurece el embargo y abre desde hoy una vía a demandas masivas. La Razón: A3 Media hará un debate a 4 sin Vox a instancia de la Junta Electoral. Junqueras podrá hacer un acto de campaña desde la cárcel de Soto del Real. El País: la Unión Europea planta cara a Trump por castigar la inversión en Cuba. Viaje al corazón del deshielo. 12 días en una expedición científica que estudia los efectos del cambio climático en su epicentro, la Antártida.
Dejamos por un momento la prensa de papel y nos centramos en los diarios digitales.
El Confidencial: la Junta Electoral altera la campaña plana de Sánchez. No habrá foto de PP, Ciudadanos y Vox. El Independiente: movimientos en Podemos para derrocar a Iglesias tras el 28 de abril. El Español: tracking electoral. El PSOE sigue subiendo día a día y ya está en los 132 escaños. La unión de Sánchez e Iglesias, 167, ya es muy superior a la de PP, Ciudadanos y Vox, 152. OK Diario, OK Encuesta también. La división deja a la derecha a 8 escaños de arrebatar a Sánchez la Moncloa. 20 minutos. Las multas por exceso de velocidad en Madrid capital bajan un 18% en un año. Francia llora y se moviliza por Notre Dame. El Diario.es: entrevista al candidato del Partido Socialista, Pedro Sánchez, comillas, los líderes independentistas no son de fiar. En Voz Populi, entrevista a Pablo Casado, el candidato del Partido Popular, comillas, es temerario jugar con el voto a la ruleta rusa. Moncloa.com, Juan Carlos Vera, el hombre del traje gris de todas las fotos del PP. Lainformación.com, Burger King España pesca en Morgan Stanley para allanar el camino de su salida a bolsa.
Como siempre, estos titulares tienen su respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Los templos, patrimonio de todos. Dice: conservadas por la Iglesia y bien preservadas, las catedrales de España siguen en pie pese a la ofensiva de una izquierda que no deja de acosar a quienes a diario abren sus puertas centenarias. El otro editorial se titula La Junta Electoral se equivoca. En El Mundo, el editorial se titula No habrá ruinas en Notre Dame. Dice, la aguja se alzará de nuevo en señal de vigencia de los valores europeos, atrayendo las miradas de gentes muy distintas para recordarles que el triunfo restituyente de la unidad sobre el fuego de la discordia. El otro editorial se titula Un debate televisivo que abre otro debate. En La Razón, del editorial se titula Laicismo y protección del patrimonio. Dice, ahora se admite que Notre Dame de París tenía una conservación lamentable y que su dependencia como propiedad del Estado le ha perjudicado. En El País, el editorial se titula Cataluña en campaña. Dice, la ausencia de consenso ante el desafío independentista dificulta la salida. El otro editorial se titula Notre Dame herida.
¿Y qué artículo de opinión no se pueden perder hoy nuestros oyentes?
En ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula hoy De la mano de Víctor Hugo. Dice, la bandera de la Unión Europea está formada por las 12 estrellas del halo de la Virgen. También en ABC, con permiso de María Jesús Pérez, se titula hoy Los inspectores se pasan de frenada. Escribe, supuestos falsos autónomos para la inspección convertidos en falsos asalariados. En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula A Sánchez se le escapa el pájaro. Dice, la Junta Electoral dice que las privadas deben respetar la neutralidad informativa. Eliminado Vox, a Sánchez se le han acabado los argumentos para no acudir a Televisión Española. En La Razón, el artículo de Eli del Valle se titula Los de siempre. Dice, arde Notre Dame, el mundo entero se conmueve y unos cuantos descerebrados, los de siempre, lo celebran o hacen gracietas de mal gusto, que es el suyo de natural. Si hay algo que agradecerles a las redes sociales es que destapan el interior de las personas con una nitidez meridiana. Y en El Mundo, la tribuna la firma hoy César Antonio Molina, escritor, con este título, Arde Notre Dame, arde Europa. Sostiene que el incendio de la Catedral de Notre Dame es un ataque a la identidad europea. Se ha quemado no solo un templo de la fe, sino de la razón, de la ilustración y de la civilización contra la barbarie.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
David, la misma imagen en las portadas en todos los periódicos. Los efectos del incendio en las distintas estancias de la Catedral de Notre Dame. En El Mundo, un rosetón de la parte posterior. En El País, en La Razón y en ABC, los destrozos del interior y un debate que viene ya, lo hemos leído en los editoriales, el mantenimiento de las catedrales por la Iglesia o por el Estado.
Javier, acabamos, si te parece, con los titulares de la prensa Salmón, de la prensa económica.
Expansión, Celnex ficha a Goldman para comprar la Gala TDF. En 5 días, las eléctricas prevén 15.000 millones en redes para impulsar el autoconsumo. El Economista, la banca debe desinvertir todavía un tercio del ladrillo. CapitalMadrid.com, la bolsa enfría a las promotoras a la espera de resultados. Y en DiarioAbierto.es, la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, estima que la deuda pública permanecerá por encima del 90% del PIB en los próximos años.
Javier, nos volvemos a escuchar en unos minutos a las 8:30 ya en el tiempo de tertulia.
Hasta entonces.
Se acercan 4 días de fiesta para muchos. Muy interesante hoy. Estamos pendientes de la agenda cultural que nos trae María José Francisco.
Una reflexión sobre la guerra a través de Viriato en la función de hoy en el Teatro Bellas Artes. El hombre que luchó contra el poder de Roma y terminó traicionado por los suyos y del que se rescata la parte heroica y humana. Fernando Ramos, productor y actor.
Nos gusta pensar que Viriato también tuvo sus dudas, que cometió sus errores y que a fin de cuentas era una persona absolutamente normal. Pero además aprovechamos también para poner encima de la mesa la problemática del siglo XX, de los refugiados, de las guerras, de quienes huyen de ellas. Así que yo creo que Viriato termina siendo una obra muy especial que habla de hace 20 siglos, pero que tiene mucho que ver con el siglo XXI.
Últimos días de la muestra Tarros de Chutney de Bobby Baker, la artista inglesa que a modo de performance, dibujos, grabados y acuarelas o condensadas en tarros, expresaba la ansiedad del ámbito doméstico, la vida cotidiana como tema central y la comida como medio artístico. Clara Zarza, comisaria de la muestra en La Casa Encendida.
Muchos de ellos tienen un formato como de diario, de registro cotidiano de lo que sucede en su entorno, ya que para Bobby Baker la vida cotidiana se convierte en el tema central de su obra. Y para explorarlo veremos que a menudo utiliza la comida como medio artístico, pero también como forma de análisis.
Grupo Revelación en 2016 y 3 nominaciones a los Grammy de Lucas Graham, que hoy actúa en La Riviera. And I'm scared, yeah, I'm still scared. That is all a dream. Cause you still look perfect as days go by. Even the worst ones, you make me smile. I'd stop the world if it gave us time. Cause when you love someone, you open up your heart. When you love someone, you make room. If you love someone and you're not afraid to lose them, you probably never loved someone like I do. You probably never loved someone like I do.
Así hemos llegado a las 8 de la mañana, menos 10, momento ya para el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Hoy de la mano de José María del Toro. José María, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, David. Comenzamos por la Liga de Campeones. Barcelona y Ajax de Ámsterdam son los dos primeros clasificados para las semifinales. En el Camp Nou, el Barça tumbó al Manchester United por un concluyente 3-0, con doblete de Messi, que fue el gran protagonista del choque. El público se rindió a su talento. El argentino anotó los dos primeros tantos de su equipo en los primeros 20 minutos del choque. El primero, un golazo. El segundo llegó tras un grave error del guardameta español De Gea. El tercero lo firmó ya en la segunda parte Coutinho. Sin embargo, el comienzo del partido fue inquietante para un Barça que salió dormido. Rashford llegó a enviar un remate larguero con empate a cero. Messi dejó este aviso.
Que no podemos salir así en ningún partido de Champions. Y dijimos al principio de que tenemos la experiencia de Roma, que 5 o 10 minutos malo en Champions te puede complicar la clasificación, incluso dejar afuera. Tenemos que ser conscientes de eso, más en la instancia que estamos ahora, ¿no? Semifinal va a ser dificilísimo, sea Liverpool o Porto, así que bueno, más allá de eso hicimos un gran partido también.
Como decía Messi, el Barça se medirá al ganador de la eliminatoria que hoy enfrentará a Oporto y Liverpool. Llevan ventaja los ingleses, que ganaron en la ida 2-0. En el otro partido de cuartos, el Ajax le dio un revolcón a la Juventus de Cristiano Ronaldo y acabó derrotándole en Turín por 1-2. Se adelantaron los italianos con un gol de cabeza de Cristiano en el minuto 27. 6 minutos después, y en su primera llegada de peligro, empataron los holandeses con gol de Van de Beek. En la segunda parte, el Ajax fue muy superior y pudo golear a la Juve. El central de Leeds anotó el tanto del triunfo en el minuto 67 en un imponente cabezazo. El Ajax, verdugo del Real Madrid y ahora de la Juve, es la sensación de la Liga de Campeones. Habla el jugador del Barcelona, Sergio Busquets.
Pero es que el Ajax no ha podido ver el partido, pero como jugó contra el Madrid, y es un equipo que se puede plantar en la final tranquilamente y ganarla, porque son jugadores jóvenes, que juegan muy bien, que son rápidos, que corren todos, que físicamente pues están a un nivel altísimo, y para mí no es ninguna sorpresa.
El Ajax se medirá en semifinales al ganador de la eliminatoria, que esta noche medirá a Manchester City Tottenham en el Etihad. El Tottenham llega con ventaja de 1-0. Sorprendió el técnico del City, Pep Guardiola, con esta frase en la previa del partido.
La gente dice que he venido aquí para ganar la Champions y no estoy aquí para ganar la Champions. Estoy aquí para jugar como lo hemos hecho los últimos 20 meses. He venido aquí para jugar como quiero que mi equipo juegue. Sé que no ganar la Champions con el Bayern hace 3 años fue un gran fracaso.
Al margen de la Liga de Campeones, en el Real Madrid es noticia el joven portugués del Benfica, Joao Félix. Emisarios del equipo blanco quedaron deslumbrados el pasado jueves tras el partidazo que el chaval, de tan solo 19 años, hizo frente al Eintracht de Frankfurt en la Liga Europa Andaluz. Anotó 3 tantos y dio una asistencia. Los blancos no descartan acometer su fichaje. Todo depende de lo que diga Zidane y, por supuesto, de que el Benfica baje y mucho sus pretensiones económicas, porque piden nada menos que 120 millones de euros por su traspaso. Hay varios clubes interesados en el mismo, entre ellos la Juventus de Turín. La gran cita deportiva del día en Madrid es la que protagoniza el Real Madrid de baloncesto, que esta noche recibe al Panathinaikos en el primero de los partidos de los cuartos de final de la Euroliga. Es favorito el equipo blanco, pero en los griegos juega Kalates, uno de los jugadores más en forma de Europa en este momento. Pablo Lasso, entrenador del Real Madrid.
Si Kalates mete 50 puntos y 25 asistencias y 25 rebotes y nosotros ganamos, pues lo firmo. Si hace esos números, veo difícil que ganemos. Es que hablar de un jugador en un equipo es absurdo. Creo que Kalates es, si no el mejor, uno de los mejores jugadores de Europa. Pero al final esto es un Panathinaikos Real Madrid, un Real Madrid Panathinaikos, y es absurdo pensar en jugadores por encima de los equipos.
En el Real Madrid es baja Sergio Llull, el jugador más desequilibrante de la plantilla merengue. Tampoco jugó la eliminatoria de cuartos del año pasado y el Real Madrid logró meterse en la final a 4. Pablo Lasso.
No, lo vas asumiendo más que encabronarte, si no estaría cabronado todo el día. Desde el primero y encima a más, no. Yo creo que el primer encabronado seguro que es él, que le gustaría estar y le gusta estar en estas situaciones. Todos le conocemos a Sergi. Bueno, para mí el primer shock es cuando te dicen el tiempo que va a estar de baja, que es una lesión muscular, que va a necesitar tiempo. Ahora mismo creo que todos estamos centrados en recuperarle cuanto antes, en lo que sea a nivel individual.
Ayer ya se disputaron los dos primeros partidos de cuartos. El Baskonia perdió en la pista del CSKA de Moscú y lo hizo abultadamente, 94-68. Y el Fenerbahce, otro de los grandes favoritos para ganar la competición, apalizó al Zalgiris Kaunas por 76-43. Hoy llegará el turno del Barcelona, que jugará en Estambul contra el Efes. Y en tenis se disputa el Masters 1000 de Monte Carlo. Hoy entra en liza Rafa Nadal, que reaparece tras su lesión en Indian Wells. Llega su terreno favorito, la tierra batida. Llega a Monte Carlo, un torneo que ha ganado en 11 oportunidades. Hoy jugará, no antes de las 2 de la tarde, contra otro español, Roberto Bautista, verdugo recientemente de Novak Djokovic. Rafa Nadal.
Feliz de volver a la competición. Evidentemente, después de Indian Wells, pasé unos momentos un poquito complicados, porque retirarme siempre necesitas un tiempo para aceptarlo, y más cuando ha pasado demasiadas veces estos últimos tiempos, ¿no? Pero bueno, intentando estar positivo, intentando trabajar de la manera adecuada y estar listo para la competición que empieza el miércoles contra un buen compañero como es Roberto.
Han comenzado a jugar ya los favoritos y han comenzado a sufrir. Novak Djokovic estuvo a punto de caer eliminado en el partido de ayer. Finalmente logró sobreponerse frente al alemán Cole Schreiber.
En Onda Madrid,
Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El Deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Hoy miércoles, desde las 9, arrancamos el playoff de cuartos de final de la competición europea. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Panathinaikos.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Bienvenidos a Onda Madrid. Hoy es miércoles 17 de abril, miércoles santo, comienzo de un puente de 4 días para muchos, aprovechando que el jueves y el viernes es festivo en nuestra región. Unos días en los que el tiempo parece que se complica y mucho, tenemos lluvia asegurada, aunque a ratos, es decir, que esperemos que respete al menos las procesiones. Hoy llegaremos en muchos puntos de la Comunidad de Madrid a los 25 grados, pero mañana las temperaturas empezarán a bajar. Ahora mismo se registran 7 grados en la sierra, 10 en Madrid capital y 10 también en la zona sur. Por cierto, que a última hora del día podría empezar a llover. Reciban un saludo de todos los que hacemos posible este informativo y de Fernando Arellano, que está al frente del control técnico. A las 3 de esta tarde, la DGT pone en marcha la segunda fase de la operación salida de Semana Santa. Hasta el lunes se prevé más de 9 millones de desplazamientos. Hoy, de hecho, es uno de los días de más tráfico del año. También en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, se espera para hoy mucho trasiego de maletas. Si tienen algún vuelo, acudan, eso sí, con tiempo de sobra, porque continúa la huelga del personal de control de seguridad. Si tienen, en este caso, billete de tren, en Adif sepan que Comisiones Obreras ha suspendido la huelga que había convocado, aunque se mantiene la convocada por el Sindicato de Circulación Ferroviaria. Y si el destino suyo es Portugal, sepan también que el gobierno ha declarado la situación de alerta por crisis energética debido a la huelga de transportistas. Con ellos se pretende garantizar que el aeropuerto de Lisboa o el de Oporto no se quedan sin combustible para sus aviones. Mientras tanto, en París se siguen evaluando los daños del incendio del lunes en la Catedral de Notre Dame. Nos vamos en directo hasta ese lugar. Enviado especial de Radio Televisión Madrid, Nacho Calzada, buenos días.
Buenos días. Tras prometer Emmanuel Macron la reconstrucción de la Catedral de Notre Dame en 5 años, hoy hay Consejo de Ministros en Francia dedicado precisamente casi en integridad a este tema. En esa reconstrucción van a participar a través de donaciones las grandes empresas francesas como la petrolera Total o Louis Vuitton, pero también otras como Apple o incluso el Banco Central Europeo. De momento hay prometidos por parte de diversas empresas y corporaciones 800 millones de euros. Y se espera, desde aquí en Francia, esperan que se llegue al 1 billón de euros en donaciones. La investigación parece descartar ya definitivamente que el incendio fuese provocado y se centra en investigar qué pudo pasar en torno a la restauración, precisamente en lo que se refiere a la aguja que cayó el lunes y de la que ayer por la tarde se recuperaba el gallo que coronaba esa aguja, algo que ha sido destacado hoy por los medios franceses. El gallo es, como sabemos, el símbolo de Francia. Los técnicos seguirán hoy trabajando en consolidar la estructura porque todavía hay peligro de derrumbe en las partes de la cubierta que quedaron en pie. Hay todavía mucha agua y mucha madera, dicen, en esa cubierta carbonizada afectada por el incendio. Así que todavía hay peligro en esa estructura que se espera acabe de consolidarse durante el día de hoy.
Es la última hora desde París. En Onda Madrid, buenos días, Madrid. Contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Loli Jurado y Fátima Sotorrío. No habrá debate a 5, tampoco en A3 Media.
La Junta Electoral Central ha suspendido la propuesta a 5 que hizo A3 Media y este grupo de comunicación ha aceptado dejarlo en 4. Los aspirantes de los 4 principales partidos hasta ahora en el Congreso. El líder de Vox, Santiago Abascal, critica el trato injusto a su partido.
Hoy hay reunión del Consejo de Ministros.
Es el segundo que se celebra en campaña electoral y tiene previsto aprobar 3 convenios del Ministerio de Fomento sobre infraestructuras en Gijón, Bilbao y Valencia.
Última sesión de la semana en el juicio del proceso independentista catalán.
Se escucharán los testimonios de una veintena de agentes de la Policía Nacional que resultaron heridos al tratar de impedir la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017 en varios colegios de Lleida.
El gasto público recupera niveles previos a los grandes recortes de la crisis.
Los desembolsos de las administraciones crecieron en 2018 al mayor ritmo desde 2009 y superan el 500 millones de euros. Ganan peso los capítulos de pensiones y funcionarios y en cambio se destina una menor proporción a inversiones I+D o el resto de políticas sociales.
Un año de trabajo gratis para pagar la deuda.
El Banco de España estima que para acabar con el pasivo cada español debería entregar el salario de 352 días a la administración. Considera probable que la deuda permanezca por encima del 90% del PIB los próximos 4 años tras cerrar 2018 en el 97,2.
Llega a Venezuela nuevo cargamento de ayuda humanitaria.
El cargamento llegó en avión y fue recibido por un grupo de la Cruz Roja. Entre las donaciones hay material médico para atender a 10.000 personas y 14 generadores que se van a instalar en hospitales para hacer frente a la crisis eléctrica que deja sin suministro durante varias horas al día a grandes regiones del país.
Advertencia de Bruselas a Estados Unidos.
La Comisión Europea amenaza con una posible denuncia ante la Organización Mundial de Comercio si finalmente sanciona a empresas europeas que tengan inversiones en Cuba. Bruselas advierte de que activará todas las represalias posibles, incluso la de confiscar las empresas estadounidenses en suelo europeo.
La NASA dice que se está subestimando el deshielo en el Ártico.
Sus investigadores han realizado mediciones de temperatura en el periodo 2003 a 2017. Concluyen que la superficie de la Tierra se ha estado calentando globalmente durante este periodo y que 2016, 17 y 15 han sido los años más cálidos en el registro instrumental por ese orden.
Conocemos ya el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Nos lo trae Ainhoa González.
Vamos ya preparando los paraguas en esta jornada, aunque todavía comenzamos el día con ambiente tranquilo, pero las nubes van a ir siendo cada vez más protagonistas y podrán empezar a dejarnos precipitaciones en la cara occidental de la comunidad, que luego se irán extendiendo, especialmente al final del día, a otros puntos. Además, pueden ser algunos chaparrones tormentosos, con temperaturas, eso sí, que hoy ascienden. Vamos a tener máximas que rondarán o superarán ligeramente los 25 grados y el viento de componente sur presentará ráfagas más intensas por momentos que pueden llegar a a ser muy fuertes en zonas altas de la sierra. Esa inestabilidad que llega es la que se va a quedar con nosotros también a partir de este jueves y con descenso brusco del termómetro, lluvia y ambiente más frío.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Y en los deportes que destacamos, José María del Toro.
Barcelona y Ajax de Ámsterdam son los dos primeros equipos clasificados para las semifinales de la Liga de Campeones. El Barça tumbó al Manchester United por 3-0 con dos goles de Messi y uno de Coutinho. El Ajax, que ya eliminó al Real Madrid, ganó a la Juve a domicilio por 1-2. Cristiano anotó el 1-0, Van de Beek y De Ligt voltearon el marcador. Hoy se disputan los dos últimos partidos de cuartos. El Oporto recibe al Liverpool y el Manchester City al Tottenham. En el Real Madrid es noticia el joven portugués del Benfica, Joao Félix, deslumbró a los emisarios blancos que le vieron jugar el jueves pasado frente al Eintracht con tres goles y una asistencia. El problema es el precio que ha fijado el club lisboeta, nada menos que 120 millones de euros. En baloncesto, hoy a las 9:15, primer partido de la serie de cuartos de la Euroliga en el Palacio entre Real Madrid y Panathinaikos. Y en tenis, hoy reaparece Rafa Nadal tras su lesión en Indian Wells. Comienza la gira de tierra batida en Monte Carlo y ante otro español, Roberto Bautista.
A las 8:15, miramos ya el tráfico. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. A esta hora, pocas complicaciones en la red viaria madrileña. Tan solo vamos a destacar algo más de intensidad en la zona sur de la M40, Villaverde, A4. En el resto, miércoles santo, muy tranquilo.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de Madrid? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. De momento, continuaremos con una situación muy tranquila para el tráfico. Unos niveles de circulación muy bajos que se reflejan de manera positiva tanto para acceder o salir de la ciudad, en los principales recorridos de la M30, así como también en el interior.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid. A continuación les contamos más asuntos que hoy van a ser noticia en la Comunidad de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días. Hoy es día de operación salida. La Dirección General de Tráfico pone en marcha hoy y hasta el próximo lunes un dispositivo especial para esta segunda fase en el que se prevén más de 9 millones de desplazamientos por las carreteras. Pero no todos los madrileños han elegido el coche para viajar estos días. Aquellos que vayan a hacerlo en avión, en concreto con la compañía Air Nostrum, pueden hacerlo sin problemas porque los pilotos han desconvocado la huelga. La que continúa, y eso sí hay que tenerlo en cuenta, es la de vigilantes de seguridad de Barajas. Hasta allá nos vamos, Unidad Móvil de Onda Madrid, de Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Buenos días, y empieza ya a verse movimiento de pasajeros y de maletas en Barajas. Sin problemas podemos contar a esta hora en los controles de acceso de seguridad. Eso sí, los viajeros siguen viniendo con mucho tiempo hasta el aeropuerto.
Aquí estamos, que hemos venido con antelación porque en el hotel anoche nos dijeron que había huelga de los controles de seguridad, y bueno, nos hemos venido con bastante tiempo, pero parece que está todo tranquilo y esperando a entrar a los controles.
Afortunadamente todavía no hemos entrado, o sea, no puedo cantar victoria.
Volamos a Nueva York a las 11 de la mañana, hemos venido con un par de horas de antelación porque vimos en las noticias que había algunos problemas con la seguridad, con los controles debido a la huelga, y pues por ahora no nos dejan entrar hasta las 8 de la mañana, que abre el control de seguridad, y por ahora no hay mucha gente ni vemos ningún problema.
Desde el comité de huelga siguen denunciando que en estos paros AENA está cometiendo muchas irregularidades y lo están denunciando a la Inspección de Trabajo. Soledad Risco pertenece al sindicato ATES y asegura que lo que más les preocupa es que no se esté garantizando la seguridad.
Los compañeros me están diciendo que nos siguen moviendo de puesto, que no están respetando la carta de servicios mínimos y los están trasladando igual de servicio de sitio, de lugar, o sea, no lo están respetando. Y los puestos de traza de explosivos, que la verdad es que es muy preocupante, que se están desmontando igual y desmontando, y tampoco, porque hay otros sitios que están totalmente, vamos, que se ha descubierto el puesto, que no se ha cubierto ese puesto.
Y a medida que avance el día, se esperan que aumenten las complicaciones porque hay programados más vuelos de los habituales aquí en Barajas.
Gracias, Gloria. Hay novedades en torno a la desaparición desde hace 2 meses de Roberto García, vecino de Casarrubios del Monte en Toledo. Lo está contando Buenos Días Madrid de Telemadrid. Alguien sacó dinero en varios cajeros con su tarjeta de crédito cuando ya se encontraba desaparecido. Lo hizo en Casarrubios y también en el Álamo. Y hay imágenes que recogen ese momento, al parecer, de un hombre corpulento y con gorra que en todo momento intenta esconder su rostro. Los investigadores insisten en el móvil económico como causa de la desaparición y se plantean realizar un rastreo en el río y en las lagunas de Casarrubios. Y la candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, va a presentar hoy la lista con la que va a concurrir a las próximas elecciones municipales del 26 de mayo. El acto va a tener lugar en la explanada de Madrid Río. Su propuesta electoral cuenta con un fichaje estrella, el del escritor Martín Casariego, que va a dar el salto a la política municipal como número 6 en la lista de Ciudadanos para hacerse cargo del área de cultura, según publica hoy el diario El Mundo. Y en Madrid hoy también es día de procesiones. Son dos las que recorren el centro de Madrid: la de Nuestro Padre Jesús de la Salud, más conocido como la del Cristo de los Gitanos, y la del Santísimo Cristo de las Tres Caídas. El centro de la ciudad va a acoger otras 10 grandes procesiones hasta el domingo, cuando la tradicional tamborrada cierre los actos con motivo de la Semana Santa. Pero en Madrid, David, hay otras actividades culturales a las que se puede acceder de forma gratuita. Los 16 museos del Ministerio de Cultura y Deporte, situados en 7 localidades, van a abrir de forma gratuita mañana Jueves Santo con motivo del Día Internacional de los Monumentos y Sitios. Aquí en Madrid podrán visitarse gratis, anoten, el Museo Arqueológico, Museo Cerralbo, Museo de América, Museo del Traje, Museo Nacional de Antropología, Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo Nacional del Romanticismo y también el Museo Sorolla.
A las 8 de la mañana y 20 minutos nos adentramos en el intercambiador.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
Hoy con María Cano, de Madrid Diario. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Y con Felipe Serrano, responsable de informativos de Onda Madrid. Felipe, ¿qué tal?
Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hoy en Madrid Diario publicáis, creo, una entrevista al presidente de CERMI, a Óscar Moral, que os ha contado cosas muy interesantes.
Eso es. Paula Díaz firma esta entrevista y le hemos hecho una entrevista porque CERMI Madrid cumple 20 años. Le hemos pedido primero que nos hiciera un balance de qué ha pasado en Madrid estos 20 años, si hemos avanzado o hemos retrocedido. Y bueno, es verdad que nos ha reconocido que hemos avanzado mucho, sobre todo en accesibilidad, pero que se siguen haciendo cosas mal. Por ejemplo, acabamos de renovar la Gran Vía, un obrón del que todos hemos hablado muchísimo, y dice que se han cometido errores, por ejemplo, en las texturas de los pavimentos. Esto afecta a los invidentes, que a veces por un cambio de textura saben que se acercan a un cruce por donde pasan los coches o a un paso de cebra, y en este caso, al hacerlo todo liso, pues han perdido eso. Y luego también nos han criticado las plataformas únicas de Chueca. Estas plataformas lo que hacen es poner al mismo nivel la acera y la calzada. También son un peligro porque un invidente, si no hay un cambio de rugosidad y tampoco hay un cambio de nivel, avanza y no sabe que por ahí pasan los coches. Entonces, bueno, es verdad que hemos avanzado, pero sí, seguimos haciendo cosas mal. Y una cosa que nos ha llamado mucho la atención: ha denunciado que en toda la Comunidad de Madrid solamente hay un centro sanitario, que es el Hospital de la Paz, donde las mujeres en sillas de ruedas pueden recibir una atención ginecológica adecuada. Solo un centro en toda la comunidad. Entonces, ¿hemos avanzado? Sí. Queda mucho por hacer, muchísimo. Son 350.000 personas con discapacidad reconocida en la Comunidad de Madrid y casi 1 millón de personas en la Comunidad de Madrid tenemos relación directa o muy directa con personas con discapacidad. O sea, que es un tema en el que tenemos que seguir trabajando y mucho.
Y tanto. Felipe, comienzan las quinielas con los nombres para sustituir a Juan Pablo Lázaro al frente de la patronal madrileña.
Sí, como sabéis, las elecciones estaban previstas para finales de año, pero van a ser en junio tras esa renuncia inesperada de Juan Pablo Lázaro. El empresariado madrileño se está reponiendo todavía de la convulsión provocada por el anuncio del presidente de CEIN, y ya está en marcha pues una especie de operación relevo con algunos nombres sobre la mesa, básicamente dos. Por un lado, Miguel Garrido, que es el actual secretario general de CEIN y que teóricamente parte como favorito, y también la abogada Eva Serrano, que es la presidenta de la Asociación Española de Mujeres Empresarias. Hay otro aspirante histórico al puesto, bueno, es Hilario Alfaro, representante del pequeño comercio, pero no está claro que él quiera dar ese paso al frente tras haber sido derrotado en su día por Arturo Fernández. Son los nombres que más están sonando ahora mismo dentro de un proceso que se quiere hacer de la manera más ordenada posible. Desde luego, sea quien sea el sucesor de Lázaro, la situación en Zeín es delicada y hay varios frentes abiertos que pueden haber pesado en esa decisión de Lázaro. Los dos más importantes, brevemente recordamos, la deuda pendiente con la Comunidad de Madrid, que está reclamando 4 millones de euros a Zeín por gestionar de forma incorrecta subvenciones para cursos de formación, y en segundo lugar, una posible denuncia ante la Fiscalía, además de la investigación que mantiene abierta el Banco de España por unos créditos irregulares concedidos por Aval Madrid.
Hablando de operaciones, operación salida, la segunda fase que pone en marcha la DGT este mediodía, tenemos ya multando el radar de tramo en la 5, María.
Sí, y además de eso, queremos poner el foco en esta ocasión sobre los 15 tramos de concentración de accidente que todavía tenemos en la región. ¿Cuál es la peor vía de todas? La M50. La M50 tiene 3 tramos en concreto.
Caramba.
Y luego hay otras vías que tienen 2. La A42 tiene 2, la A6. Hablo en el territorio de la Comunidad de Madrid, ¿eh?
Sí.
La A42, la A6 y la M40 también concentran 2 tramos de concentración de accidentes cada una de ellas. Siempre nos dicen, si lo peor de la operación salida es entre las 3 y las 11 de la noche, hay que intentar coger el coche fuera de esas horas. Es complicado porque luego hay que ajustar las necesidades y las apetencias de cada uno. Pero entre las 3 de la tarde y las 11 de la noche va a ser lo peor. Entonces, el que coja el coche, que se arme de paciencia y, sobre todo, si conduce por estas vías, que vaya con extrema precaución.
Y tanto, hacia las 9:30 vamos a hablar con Ana Blanco, subdirectora adjunta de Gestión de Movilidad de la DGT. Le preguntaremos eso, cuál es el mejor momento para iniciar nuestro viaje. Felipe, que tenemos una nueva rebelión vecinal en Chamberí y en esta ocasión por una infraestructura deportiva.
Sí, no es la tormenta, desde luego, de la dimensión que tuvo, por ejemplo, en su día el campo de golf del canal declarado no legal y que está siendo desmontado. Está casi al lado, entre Cea Bermúdez e Islas Filipinas. Ahí hay una pequeña placita, se llama la Plaza del Teniente Alcalde Pérez Pillado, no es muy conocida. Está situada encima de un aparcamiento de 5 plantas de residentes, está rodeada de edificios, está solo apenas a 100 metros de las instalaciones deportivas del canal, y el ayuntamiento quiere poner allí una pista de hockey y un circuito también para bicis, quitando espacio para los vecinos. Bueno, hay una petición de firmas contra ese proyecto que solo apoya de momento Ahora Madrid y no el resto de grupos, y parece que la concejala de Chamberí, Esther Gómez, está teniendo ya en cuenta las quejas. Finalmente parece que habrá una pista de hockey sala, pero más pequeña que la reglamentaria. También va a haber unos horarios restringidos y también la idea es que se pueda permitir el descanso de los vecinos que están muy activos con este asunto. Lo que se está buscando, desde luego, es un punto de equilibrio para compaginar la convivencia de los vecinos con la demanda de instalaciones deportivas que necesita ese distrito de Chamberí. Habrá que ver si esta solución contenta a todos. Los vecinos de la plaza de Pedro Cerolo fueron escuchados e impidieron una reforma que no les gustaba, y estos de Chamberí no quieren ser menos y parece que va bien encaminada esa rebelión.
Hablando de descanso, yo no sé si María Cano se coge eso, unos días de descanso.
Bueno, descanso en esta profesión ya sabes que nunca hay, pero sí, nos alejaremos un poco.
Y Felipe Serrano, creo que sí que se coge unos días, ¿no?
Sí, descanso es no venir a trabajar. Habrá 2 días que no estaré trabajando, pero es complicado.
Pero imposible desconectar de la actualidad, claro. Y más con lo que está cayendo, ¿no?
Somos unos enfermos.
María Cano, gracias. Nos escuchamos ya la próxima semana. Y Felipe Serrano, te escuchamos a ti a las 2 en nuestro informativo, aquí en Onda Madrid.
Así será. Hasta luego.
Gracias. Una pausa y seguimos.